Hoy es martes, 20 de octubre, y comienza Acciones Teatrales Radio, un programa semanal de encuentro e información en torno al teatro, promovido por la Asociación Animasur y realizado en los locales de la radio comunitaria Ecoleganés. Este programa está realizado por
Juan Francisco Muñoz, Concha Gómez
y Cristina Aguirado, así que empezamos con el sumario.
Bueno, se estrenó El secreto de Peter Asbit, la última producción de teatro estable de Leganés. Hoy hablamos con sus protagonistas. Tendremos glosario de términos teatrales, noticias de la mano de Juan Francisco Muñoz y el anecdotario e historias del teatro que traigo yo misma, vamos.
Pues muy bien, empezamos con esta música.
Total se estrenó en el Centro Cultural José Saramago la nueva producción de la compañía. Para hablarnos de ello y del proceso de construcción de la misma, tenemos aquí a Amadeo Rico, Silvia Camacho, Benito Carrascosa y nuestro Juan Muñoz, que repite de nuevo. Son actores de la compañía Animasur, Teatro y Teatro Estable de Leganés, y a Concha Gómez en calidad de directora de la compañía y los talleres de teatro. Muchas gracias por venir. ¿Qué tal os sentís después del estreno?
Pues estupendamente,
felices, muy relajados.
Encantados,
muy satisfechos con el resultado.
Pues estupendo, entonces lanzamos la primera pregunta. ¿Cuánto tiempo lleváis en la compañía y qué os decidió a participar en este proyecto?
Bueno, pues yo personalmente llevo desde que se fundó la compañía, concretamente hace ya entre 15 y 16 años de ese orden, ¿no? Uh-huh. Y nos animamos a participar en ella porque en nuestro barrio se hicieron unas fiestas y la comisión organizadora decidió que cada uno de nosotros aportásemos algo. A nosotros se nos ocurrió pues aprendernos una obra de los Álvarez Quintero y la representamos. Era la primera vez que actuábamos en público, la primera vez que se nos ocurría hacer algo de teatro, ¿no? Y en aquellos momentos llegamos a conocer a Concha porque hacía algunos cursillos también, daba algunas charlas sobre temas culturales y cosas de ese tipo. Y en principio le vino muy bien porque para la obra que iba a representar, que ya tenía en mente en aquellos momentos, le hacían falta personajes masculinos, y entonces me admitió de forma inmediata en la compañía, y a los tres meses estábamos representando la primera obra que hicimos como compañía y que se titulaba además El sueño de un payaso. Y bueno, aquello nos gustó y continuamos después poco a poco. Ahora yo creo que ya llevamos, no sé, por lo menos 12 o 13 obras distintas. Uh-huh. Y cada vez nos vamos encontrando más contentos y más satisfechos de seguir estando en este grupo.
Pues yo llevo relativamente poco actuando dentro de la compañía. Empecé con La obra donde estabas, muñeca, representando un papel con Chus y Martín.
Siempre dices lo mismo, pero ya tú empezaste antes con el pendón coronado. Pero
ah, bueno, es verdad.
Es que ya, una manía esa obra.
Bueno, no, al revés, y me encanta esa obra. Lo que pasa es que verdad que hice una sustitución de una vez y bueno.
¿Pero cuándo empezaste?
Pues empecé, ahora que me lo preguntas, haciendo una sustitución en El pendón coronado, y cosa que me, una obra que era en verso, y la verdad que tuvo mucho éxito y me encantó participar en ella, aunque mi papel principal fue en Donde estaba la muñeca. Y luego hicimos una obra que estaba compuesta de obras más pequeñas, y bueno, pues esa ha sido mi trayectoria dentro de la compañía, aunque la he seguido desde los inicios.
Pues a mí me puso Concha encima de un escenario hace 3 años, y digo que me puso, y además es literal, me llamó, me mandó un email y me dijo: ¿quieres participar en una obra corta de teatro que vamos a entregar unos premios? Con la obra Objetos Perdidos, y yo con Concha había tenido relación a otros niveles, a niveles de cursos de historia, con lo cual me quedé sorprendidísimo, y bueno, pues le dije sí, porque yo para esas cosas soy muy lanzado.
Y es pero también fue esa tu primera vez, Amadeo.
La primera vez.
Primerísima.
No fue la primera vez.
Fueron las significaciones de los fusilamientos. Pero bueno, aquello fue un juego, quiero decirte. No era una responsabilidad tan grande.
Que no es pequeño.
No era una responsabilidad tan grande como tener yo que enfrentarme a un texto y tener que salir, entrar y tener un... No sé, no tiene color, no tiene... No. Lo fuerte para mí fue cuando Concha me plantó encima de un escenario sin tener ni idea, y ella confió plenamente en mí, que yo me quedé también asombradísima porque dije: ¿cómo puede confiar Concha en mí si no sabe ni cómo actúo, ni he actuado en mi vida, ni he asistido a un taller de teatro? Y entonces a partir de ahí me apunté a los talleres de Animatsur y hasta hoy, y encantadísimo de que me haya llamado y haya confiado en mí para esta obra que hemos hecho, porque la verdad es que creo que ha sido un buen papel y te lo tengo que agradecer a Concha.
Bueno, y continuamos. ¿Qué dificultad mayor habéis encontrado a la hora de representar vuestro personaje? Si quieres continuar, Amadeo,
sí,
que hablabas de dificultades.
Sí, sí. La dificultad es hacerme con el personaje, saber qué es lo que quería Concha de ese personaje, que yo estaba muy desorientado. Ella tenía una idea de ese personaje, Concha siempre sabe lo que quiere, y yo estaba totalmente, despistado, sin saber de por dónde pillarlo. Yo estuve dos meses, por lo menos, soltando texto de una manera, soltando texto de otra manera, no daba con la clave. No había un punto de encuentro entre Concha y yo sobre lo que ella quería y lo que yo podía dar en ese personaje y saber lo que quería ella de mí con respecto a ese personaje. Ha sido muy difícil, porque para mí ha sido un personaje muy difícil, con mucho texto, un personaje con muchos matices, pero yo estaba muy despistado. Yo llegué a un momento que dije, no sé por dónde coger a este personaje, no sé cómo hacer de cura irlandés campechano, ¿verdad?
Bueno, mi mayor problema fue un poco ser lo suficientemente brusco como para entender que allí el que tenía un poco la palabra era yo, era el que dominaba un poco la cuestión, y sin embargo resulta que yo era el criado de todo, con lo cual era difícil. Y lo que también resultaba difícil en esa obra es que yo paso mucho tiempo en escena, mucho, pero intervengo poco. Y entonces es difícil en ese momento decir cómo me comporto, qué hago, hacia qué lado miro, cómo voy siguiendo un poco la escena. Era un poco lo más complicado, aparte de que decidimos hacerla en el mes de julio casi, y hemos tenido vacaciones todos en distintos días, con lo cual no había forma de podernos juntar para ensayar hasta que ya terminamos las vacaciones, y hemos ido ensayando por partes. Y esa ha sido una de las dificultades también, no poder completar la obra en cuanto al ensayo hasta poco antes de la representación, ¿no?
Mi mayor dificultad ha sido, bueno, mi personaje es bastante estático y está en principio un poco contenido. Yo he tenido que, Concha me ha dirigido para modular la voz, para un poco dar esa impresión o hacer el personaje que sea o un poco más comedido, sí, bueno, que no fuese tan dicharachero como yo estaba acostumbrada a hacer, que en el otro papel era algo más cómico,
sobrio,
más sobrio, eso, gracias por la palabra que no me salía. Y bueno, pues me ha costado también permanecer en el escenario de manera un poco estática, porque si yo estoy en una segunda parte de la obra bastante tiempo sin intervenir, un poco como le pasa a Benito, y bueno, pues hemos trabajado bastante ese tipo de movimientos que no son como tal. Nos llevó Concha a ver una obra de teatro para que un poco nos fijásemos, y bueno, la verdad que a mí por lo menos es ver ese ejemplo y un poco trabajando esos temas con ella, pues me ha servido mucho para sentirme segura en el escenario sin hacer nada.
Cuando un actor trabaja durante un tiempo en un proyecto, vive distintas experiencias que en cierta manera le colocan frente a él mismo. ¿Qué os ha aportado personalmente el haber participado en esta obra?
A mí la verdad que me ha aportado, primero es una experiencia a nivel grupal para trabajar. Somos personas muy diferentes, tenemos unos rangos de edades muy dispares, y bueno, yo creo que todos hemos empatizado un poco con la obra. Concha se ha focalizado en cada uno de nosotros individualmente y ha empatizado con la forma de trabajar de cada uno, y a mí me ha aportado mucho de ver maneras diferentes de trabajar, de cómo ve cada uno su papel, de aprender de ellos trabajando en el teatro, y luego a nivel personal a la hora de hacer la obra, bueno, pues saber que lo puedo llegar a conseguir, porque salí satisfecha de la interpretación y me sentí muy a gusto, y bueno, pues es un logro también personal llegar a conseguir ese objetivo que tienes desde el principio.
Bueno, a mí lo que más me ha aportado ha sido precisamente eso, el pertenecer a un equipo, el saber que estás trabajando o estás encontrando contacto con personas de distintas generaciones a la tuya y que las relaciones con ellas pueden ser perfectamente asumibles y son relaciones también de amistad, ¿no? Desde el principio, curiosamente, al principio nosotros montábamos, bueno, y en esta también hemos tenido que montar, pero también precisamente era yo un poco el encargado de los transportes. Y yo recuerdo que en aquellos momentos, cuando a las 7 de la mañana, había veces que teníamos que salir para hacer 100, 200 o 300 kilómetros, hemos ido a sitios incluso bastante más lejos. Normalmente en la furgoneta pues íbamos Mari Carmen y yo le decía, bueno, ¿y qué pintamos tú y yo aquí haciendo de titiriteros a estas alturas de nuestra vida, ¿no? Pero estábamos encantados porque éramos parte de un equipo y formábamos un equipo. Entonces ahora, por distintos motivos, hacía ya pues unos 3 años aproximadamente, sí, que no habíamos hecho ninguna obra juntos, y entonces el volver otra vez a juntarnos para mí ha sido muy, muy interesante.
El trabajo en equipo es fundamental y bueno, yo estoy acostumbrado a trabajar en equipo y me gusta trabajar en equipo. Me gusta la disciplina y me gusta la colaboración. Entonces, lo que más me ha aportado esta obra, aparte del trabajo en equipo y de la convivencia con un grupo, como ha dicho Silvia, muy dispar y difícil entre nosotros, porque apenas yo nos conocíamos, ha sido sobre todo el saber moverme y estar en un escenario. Yo, el manejo de mi cuerpo en un escenario me resulta muy difícil, entonces Concha me ha enseñado a moverme con naturalidad. Entonces, ese ha sido un aprendizaje tremendo. Y luego, bueno, pues tanto texto. Yo no había trabajado nunca con un texto de media hora de interpretación continua, como ha sido en este caso, ¿no? Y bueno, pues eso ha sido un ejercicio de memoria y de disciplina y de estar machacando el texto permanentemente, no dejarlo ni un solo día, para poder estar a la altura de mis compañeros, que, hombre, pues tenía que estarlo, no me quedaba otra. Yo era el más novato junto con Ramiro.
Bueno, sabemos que parte de nuestros oyentes son miembros de los talleres y la compañía, y queríamos que ahora que nos oyen...
Que no nos oye.
Pues nos dijeseis cómo es Concha como directora.
Has comentado el tema de los talleres. Concha de los talleres es la madre de todos sus alumnos. Comprensión, paciencia, nos pone en orden. Chicos, callaros, chicos, por favor, respeto. La compañía, Concha, ha sido la directora. La directora dura, muy dura. Conmigo personalmente ha tenido muchísimo trabajo. Yo decía, pensaba, pobre Concha, va a perder la paciencia y me va a decir, se acabó, vete a casa y ya buscaré a otro. Ya ha tenido paciencia y tesón. Y sobre todo, Concha, confía muchísimo en la gente.
A ver, yo destacaría de Concha una capacidad que tiene, que es la de formar equipo. La obsesión suya siempre es que el teatro no es obra de uno, no es éxito de uno, no es el principal protagonista el que tiene que asumir todo el conjunto de la obra, sino que es un trabajo de equipo, que todos somos igual de importantes, aunque el papel sea lo menos importante o sea el más importante de todos ellos. Entonces, para conseguir eso, es lo suficientemente dura en los ensayos hasta que consigue que de alguna forma tú entres en el personaje. Una vez que has entrado en el personaje, es más comprensiva, admite un poco más diálogos y algunas cosas más. Pero bueno, pero fundamentalmente para mí lo importante es que se pretende hacer un trabajo serio.
Concha es el abrazo del final de la obra. Eso es Concha. Y ahí lo dejo.
Bueno, sí, yo ahora como supero. Yo, a ver, habéis dicho, o sea, mis compañeros han dicho un poco lo que creo que pensamos todos. Concha es capaz de sacar lo que quiere, lo tiene muy claro. Además, consigue sacarlo de una manera pues que se adapte a tus necesidades o a cómo tienes tú, cómo necesitas tú aprender. Sabe tocarte la tecla, digamos, para sacar lo que quiere. Y además no la interfiere en relaciones personales, sino que es imparcial. Y entonces consigue equilibrar mucho a todo el equipo y bueno, pues sacar lo mejor de todos.
Bueno, y como Concha está aquí, yo creo que estaría bien que cada uno de vosotros haga una pregunta en concreto.
Has estado a punto de decirme, vete de aquí ya, que es imposible, voy a hacer otro casting, a ver si pillo a otro que haga mejor el papel que tú, porque había momentos en que te veía como muy resoplando, como muy, esto no y esto no, y semana tras semana esto no.
Lo he deseado, pero he tenido muy claro que nunca lo iba a hacer. Porque mira, tú has dicho que yo creo en las personas. Yo creo sobre todo en que querer es poder y que La gente se suele poner a sí misma muchas más puertas de las que tiene. Todo el mundo es mucho más capaz de lo que aparenta. Lo único que pasa, o de lo que cree o de lo que piensa, lo único que pasa es que hay que motivar a la gente y picarla para que saque de sí mismo lo mejor que tiene. Mira, Amadeo, para mí, por encima del teatro están las personas. Yo no quería que por una obra de teatro tú y yo nos viéramos por la calle y no nos saludáramos bien. Entonces, sí que es verdad que el director tiene que tener un momento entre lo que quiere que salga de una obra de teatro y saber muy bien que está trabajando con material humano.
Yo sé que desde el principio a ti te ha gustado representar, sí. No solamente dirigir, estar detrás del telón. ¿Cómo te has sentido en ese equipo de telón? Yo te he visto muy nerviosa.
Yo me pongo muy nerviosa porque, claro, pasa una cosa. Cuando uno está trabajando con un equipo, sabe del interior de las personas de ese equipo, sabe lo que está pensando cada uno, sabe el momento vital que están viviendo, saben con qué presiones salen encima del escenario. Y es que uno cuando dirige, vive. Cuando dirige, no, lo voy a quitar de ahí. Cuando forma parte de un equipo, debería de ser consciente de que su realidad no es única, de que junto con la realidad de uno existen las de los demás. Pues cuando hice La Tortuga, yo pensaba en la realidad del momento que estaba viviendo esto Ernesto o Alfonso, que era la primera vez que salía y tenía también sus presiones, Sara. Y cuando el otro día estaba detrás, pues se me venía a la cabeza que el teatro es muy injusto. Y entonces, ¿qué dices? Por favor, que todo el esfuerzo, la dedicación, el aguante que ha tenido esta gente les dé resultado. Porque lo que hacéis dura una hora y cuarto y la gente lo valora por la hora y cuarto, no por el proceso. Y entonces yo decía que no falle nada para que ellos reciban al menos lo que han dado. Y por eso estaba nerviosa. Pero luego cuando se acaba estaba muy satisfecha. Estaba muy satisfecha, y eso sí quisiera decirlo antes de nada. Estaba muy satisfecha sabiendo que un grupo de teatro amateur como nosotros, y en este caso voy a hablar solo de Teatro Estable de Leganés, cuando estrena una obra, en realidad no la estrena, está haciendo un ensayo general con público. Ni el ambiente, ni las luces, ni la presión de la gente, ni los ojos que le miran, los ha tenido nunca enfrente. Entonces, el primer día, siendo un día muy bueno, no es reflejo de cómo podrá terminar esta obra según se vaya representando, que ganará en frescura y en relax.
¿De cuánto va a ser el descanso que te vas a tomar después de haber estrenado esta obra? Es decir, ¿cuánto tiempo vas a parar de trabajar?
No va a parar.
Bueno, si te refieres a los proyectos de la compañía...
No, en general.
Vale. No, pero bueno, por ponerte un ejemplo, si te refirieses que no al... A la compañía, el sábado nosotros estrenamos y al mediodía estuve comprando vestuario para la siguiente. Luego, pero vamos, he de deciros también que hoy he llegado con la hora justa porque después de comer me he echado en el sofá y me he quedado frita. Y entonces, oye, yo también cuando descanso lo bordo, ¿eh? Sí. A mí me gusta mucho mi trabajo y tengo que agradecerle a la vida. Y también a mi esfuerzo, que me haya colocado en el lugar donde quiero estar. Y teniendo tanta gente que tiene que estar en lugares donde no quiere estar, mira, yo no me puedo quejar en absoluto, o sea, para nada.
Bueno, yo la mía era un poco como la de Juan. Pero bueno, ya aprovecho. ¿Y cuándo es la próxima representación de alguna de las obras de la compañía? Sí que tenéis.
Vale, fenomenal. Pues vamos a representar el día 15 de noviembre en el Círculo Catalán, en la Plaza de España, La Tortuga de Darwin. Y luego nos vamos a hacer esta obra allá donde nos pidan.
¿Tú cuando eliges una obra, en qué piensas? Sé que en las personas, pero eliges...
Yo lo tengo muy claro. Mira, es primero que sea un tema por un tipo de trabajo, no por un tema puntual. Un tipo de trabajo que no haya hecho la compañía. Opción 1. Opción 2, que tenga papel aquellas personas que o bien hace mucho que no actúan, o bien que tenga el elenco apropiado para esa compañía, o que tome un un tema que yo pueda combinar con gente que tengo en los talleres. Es decir, opción primera, la variedad, opción segunda, las personas.
Fenomenal. Venga. Bueno, pues hasta aquí la entrevista de hoy, ¿no?
Pues sí. Aquí. Ahora continuamos con la siguiente sección.
Seguimos con el programa.
Bueno, he dicho que seguimos con el programa y lo que hacemos es seguir, pues, con la sección de Cristina. Allá vamos.
Pues hoy sí voy a hablar de María Guerrero, porque no pude hacerlo la otra vez, así que voy a hablar de ella.
Iba a decir, cuando un tonto coge una linde, la linde se acaba y el tonto sigue, pero no, Cristina, no, no te lo tomes a mal.
No, porque lo estamos deseando. Pues allá voy. María Guerrero nació el 17 de abril de 1867, hace ya. A los 17 años comenzó a estudiar arte dramático, que no es lo habitual que las actrices en aquella época estudiaran arte dramático, con la actriz Teodora Lamadrid. Debutó el 28 de octubre de 1885 con la obra Sin familia, de Miguel Echegaray, en el Teatro de la Comedia de Madrid. Desde 1890, ya como primera actriz del teatro español, actuó en obras clásicas y de José Echegaray, con gran éxito. En 1896 se casa con el actor Fernández Díaz de Mendoza, que era un aristócrata y grande de España, arruinado, con quien estableció su propia compañía teatral. En 1899 emprendió una gira por Latinoamérica, la que siguió un año después, otra por Francia, Bélgica e Italia. Repitió sucesivos años giras por Latinoamérica y en 1925 actuó en Manhattan en la Opera House de Nueva York, lo que demuestra que era una actriz muy reconocida a nivel mundial. En 1909 adquiere el Teatro de la Princesa, que debido a grandes problemas económicos que sufrió la familia al embarcarse en la construcción del Teatro Cervantes en Buenos Aires en 1918, tienen que fijar su residencia en el propio teatro, donde allí permanecerán hasta 1928, que es la fecha de la muerte de María Guerrero. Tras la muerte de María Guerrero, el teatro es adquirido por el Estado español, que lo utilizó como conservatorio de música y declamación, y en 1931 pasó a llamarse Teatro María Guerrero, ya que antes era Teatro de la Princesa. Desde 1978 es la sede del Centro Dramático Nacional y desde el 1 de marzo del 96 está declarado como bien de interés cultural, para que lo sepamos todos. Y para terminar con María Guerrero, os voy a contar una anécdota de ella.
Venga.
Adelante.
Pues María Guerrero tuvo dos hijos. Y uno de ellos quiso casarse con una actriz, Carola Fernán Gómez, era su hijo Luis Fernando, y a ella pues no le gustaba esta mujer mucho. Ellos tuvieron un hijo, y este niño, que nunca fue reconocido por María Guerrero, fue el actor Fernando Fernán Gómez.
Ah, o sea...
Anda. ¡Qué curioso!
Y luego dicen que los actores son muy tolerantes, pero esta no debió de serlo.
Venga. Ah, qué real. Bueno, pues pasamos esta sección cargada de historia a una de las mejores noticias de panorama teatral. Y es, bueno, antes de empezar con esa noticia y antes de empezar realmente con la sección, tengo dos mini noticias. La primera, el pasado sábado 24 de octubre, Concha Gómez fue galardonada con el premio a Mejor Actriz Protagonista por su papel en La Tortuga de Darwin en el Certamen Nacional de Teatro Aficionado de Valdemorillo. Concha, felicidades. ¿Quieres decir algunas palabras?
Pues nada, que muchas gracias a todos los que seguís este proyecto y sobre todo gracias a mis compañeros porque actuar junto a ellos pues ya es un premio, así que si te dan otro, pues fenomenal.
Pues mucho mejor. Efectivamente, la segunda noticia, estamos hablando siempre de que hay que leer teatro, bueno, pues quería comentaros que Laila Ripoll y Mariano Llorente han sido los ganadores del Premio Nacional de Literatura Dramática con el libro El Triángulo, o con la obra El Triángulo Azul. Así que si alguno se lo quiere leer, pues que esto lo lea. Y ahora sí, empezamos con las noticias teatrales. Y alguno pensará que me he vuelto loco porque he empezado con la música de la sección de Cristina.
Sí. Pero yo lo he pensado.
Nada. Es que
yo claro. Lo he pensado, pero no lo he dicho.
Pues es que todo tiene un porqué. Es que a mí me da mucha envidia la sección de Cristina y hoy, como tengo la suerte de que voy a hablar de la reapertura del Teatro de la Comedia, pues voy a contar un poquito de historia de este teatro, así que le voy a pisar a Cristina un poquito la sección. Así que...
Pues muy bien.
Empezamos.
¡Gracias!
Bueno, pues el teatro de la Comedia se construyó en el año 1874 en un solar de la calle del Príncipe, propiedad de don Silverio Gómez, López de Larraínza. Y como yo sé que la historia es un poco aburrida, lo que he pensado es haceros como una especie de test de vez en cuando, ¿no? Para amenizar un poco esto.
Venga.
Entonces, ya que os tengo aquí a las dos, a ver, quería preguntaros, ¿qué tipo de adornos...?
Es una cerrona, ¿te has dado cuenta?
Sí, efectivamente.
Yo, es que quiero, realmente.
Es que si no, yo digo, las voy a aburrir.
Vamos a quedar fatal.
No, vais a quedar fenomenal. A ver, ¿qué tipo de adornos tienen las balaustradas del interior del teatro? Yo os voy a dar tres opciones. Palos de la baraja, bastos, copas y espadas. Seres mitológicos, minotauros, demonios, etc. Motivos literarios, plumas, libros, tinteros... ¿Cuál de estas tres opciones?
Pues los...
Solo tenéis que elegir.
Oye, que no te ven. Haz una señal con los dedos.
¿Minotauros?
¿Minotauros, Concha?
Yo la tres. La de...
¿Los motivos literarios?
Sí.
Habéis fallado las dos. Este empresario, el propietario, era un empresario de salas de juego que quiso dejar constancia de su actividad
para
la decoración
juego.
Del teatro, efectivamente.
Para darte juego.
Por eso, además, las esculturas en bronce del vestíbulo representan un malabarista, un encantador de serpientes y los forjados de las balaustradas del interior de la sala reproducen motivos de los palos de la baraja e instrumentos musicales. Así que si vais, os podéis fijar. El escenario, en su origen, era de reducidas dimensiones y sin espacios complementarios para grandes montajes, pero incorporaba medidas de seguridad muy importantes para la época, que incluían, por ejemplo, un telón metálico cortafuegos y un sistema de regulación del alumbrado. Que eso, por ejemplo, el telón cortafuegos es ahora obligatorio. Pues
sí,
ya
sí,
cuando
sí.
se construyó, existía. El piso de la sala de madera tenía un curioso mecanismo que además permitía elevar la parte más inclinada y se alineaba con el escenario, de modo que también se podía utilizar como salón de baile. ¿Qué os parece?
Era
una especie de caja mágica, ¿verdad? Pero
sí.
No me extraña que María Guerrero triunfara allí.
Efectivamente. La decoración era de inspiración árabe, con ciertas reminiscencias de la Alhambra. El telón de boca que cerraba el escenario era un diseño del pintor José Vallejo, que representaba el templo de la inmortalidad y en el que aparecían poetas, actores y dramaturgos consagrados como Calderón, Cervantes, Moratín, Julián Romea y el Duque de Rivas, entre otros. Y aquí me viene la siguiente pregunta. ¿Qué error cometió el arquitecto a la hora de construir el nuevo teatro? Y os doy tres opciones. No incluyó camerinos para los actores, olvidó diseñar un sistema de calefacción por lo que el teatro permanecía cerrado en invierno, o construyó gigantes ventanales por lo que se colaba la luz y que hacían imposible las representaciones hasta la noche.
Bueno, para darle juego, vamos a decir una gracia. Nosotras la sabemos, Juan, pero si no, cerraríamos el programa. ¿La calefacción?
La calefacción, Cristina, ¿tú qué opinas?
No sé, a mí lo de las ventanas me ha gustado.
La ventana te gusta.
Ninguna de las dos.
Pues no, efectivamente, olvidó diseñar
sí,
camerinos. ¿Y sabéis por qué? Porque el señor creía que los cómicos iban ya vestidos al teatro desde sus casas.
¡Ah, mira! ¡Qué ahorro de tiempo!
Efectivamente.
¡Qué ahorro de tiempo!
Esto es así. Bueno, el Teatro de la Comedia se inauguró en el 18 de septiembre de 1875 con la presencia del rey Alfonso XII. Y las obras, El espejo de cuerpo entero, de Diego Luque, y La comedia en tres actos, de Betón de los Herreros. Me voy de Madrid. Me queda ya poquito, ¿eh? La noche del 17 al 18 de abril de 1915 se declaró un incendio que destruyó el interior, desplomándose el techo sobre el patio de butacas. El telón del que os hablé antes se destruyó. ¿Qué han estrenado allí? Pues los mejores clásicos del siglo de oro y autores como Benavente, Galdós, Dicenta, Los Álvarez Quintero y Moratín. En el teatro, como ha dicho Cristina antes, permaneció María Guerrero desde el 85 hasta 1894 y han sido compañías habituales, entre otras, las de Santa Cana, Luis Esteso, Alberto Closas, Álvaro Fumasillaga, etcétera, 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 etcétera. Mucha gente. Bueno, en el año 98, en 1998, lo compra el Estado, como ocurrió con el María Guerrero, y bueno, pues quedaba pendiente una reforma profunda en la estructura del edificio, que apenas haya tenido mejoras desde su construcción, con lo que el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, el INAEM, cierra sus puertas el 30 de marzo de 2002 y traslada la actividad de la compañía de teatro clásico durante estas obras a una sede provisional, que ha sido el Teatro Pavón hasta ahora, donde ha estado 13 temporadas. Tras una larga espera, esta temporada se abre con un nuevo capítulo de la historia del teatro. La Compañía Nacional de Teatro Clásico vuelve a la comedia y lo hace con el estreno de una obra emblemática, El alcalde de Zalamea. Por cierto, por si sois más de ir a espectáculos al aire libre, os diré que desde el año 94, desde 1994, de jueves a domingo, la tercera semana de agosto, con la fresca malla, 500 vecinos de la localidad de Zalamea de la Serena representan esta obra en un escenario de 100 metros de longitud y 58 de profundidad, donde se ubican 7 espacios escénicos rodeados por gradas para 2.500 espectadores. Y esto me lleva a la última pregunta.
¿Y esta es de dónde es Zalamea?
No. Esta se la vamos a averiguar un poquito.
El alcalde de Zalamea se publica por primera vez en 1651. ¿Pero cuál era su título original? Y os doy tres opciones. La viga donde ahorcó al capitán, de lo acontecido en Zalamea de la Serena en el año del señor 1580 de su alcalde por desfacer en tuertos.
Esa.
O el garrote más bien dotado.
En la segunda.
Sí, la segunda.
Os habéis vuelto a equivocar. Es el garrote más bien dotado.
Muy bien. ¿Has visto qué bien lo estamos haciendo? Así puede continuar su programa.
Pero por lo menos ha habido unanimidad en la respuesta.
Sí,
pero
por lo menos, efectivamente.
Sígueme el rollo, Cristina. Me sigues el rollo. Estoy aquí abandonada completamente.
Oye, vamos, que nos vamos. Yo ya he terminado mi sección.
Voy a empezar con la mía.
Le toca a Concha, efectivamente.
Bueno, pues atendiendo a las peticiones de nuestros escuchantes, sabéis que estábamos ahí con un glosario de términos teatrales. Habíamos empezado el otro día con las telas y hoy vamos con el decorado. ¿Tenemos por ahí alguna música para decorado? Oh, para hablar de decorado, una percusión, un algo.
Vamos a ver qué te parece esto.
A ver, venga. Me imagino sacándolos de la furgoneta.
Así con ritmo, ¿verdad?
Este es el momento de aprieto la brida. Pues con este fondo de creo puede ser Mañumana.
Efectivamente.
Comienzo comentándoos que el decorado es el espacio en el cual se desarrolla una acción dramática sobre el escenario. Diseñados por el escenógrafo que antiguamente se denominaba decorador. El decorado puede ser corpóreo, es decir, que emplee elementos anclados al piso del escenario y que sea compacto. Por ejemplo, nuestro decorado del Lector por Horas.
Ajá.
O del Secreto de Peter Asby. O un decorado exento, que nos puede servir como ejemplo el decorado del pendón coronado, compuesto por tres estructuras intercambiables. A medias entre ambos estaría el decorado de la tortuga de Darwin. Es decir, parece corpóreo porque une además la pared con el techo, ya perdieron con el suelo, pero bueno, en realidad es un decorado exento porque no hay nada que le sostenga, ¿no? Bien. Uh-huh. Dentro del decorado compuesto por los elementos inamovibles del mismo se encuentra el atrezo, que son aquellos elementos que se utilizan en la dramatización o bien que sirven como adorno y complemento de la escenografía. Y aquí hay que hacer una mención a la pequeña diferencia que encontramos entre vestuario y atrezo. Así que vamos a ver, por ejemplo, el secreto de Peter Asby. El paraguas que utiliza el cura en una de las entradas de la casa sería vestuario. Porque
No se lo pone.
No, pero lo lleva.
Ah.
Lo lleva y además lo lleva para utilizarlo. Otra cosa es que lo utilice fuera. Lo utiliza. Perfecto. Ya que el que lo porta efectivamente es un actor. Entonces, y como elemento nos da una información puntual y clara. Es decir, es un tiempo lluvioso el que hace fuera.
Vale.
Parece que amenaza lluvia, estamos en Irlanda. Si ese paraguas estuviese en un paragüero, el mismo paraguas no sería vestuario, sino atrezo.
Come on.
Por ejemplo, ves una obra de teatro y ves un sombrero que lo lleva una persona en la cabeza. Es vestuario. Pero para decorar, por ejemplo, una tienda de sombreros, una oficina en la que hay un sombrero colocado, y ese sombrero no va a actuar, ese sombrero estaría en la lista de atrezo. Nunca sería vestuario.
¿Y si el actor lleva el sombrero y lo cuelga en el...
Es vestuario perchero? Porque lo ha llevado el puesto y ha actuado con él. Se lo ha quitado y lo ha colgado. Para mí la escenografía en su conjunto, bueno, es algo más. Las luces, por ejemplo, forman parte de la misma y enriquecen la fuerza expresiva que pueda tener un decorado. Bueno, y esto que os estoy contando ahora de la luz, enlaza con uno de nuestros próximos programas, en donde vamos a hablar de esa terminología. Pero tendremos además la visita de auténticos profesionales del mundo de la iluminación escénica.
Pero eso ya has dicho que será otro día, ¿no?
Ah.
Porque son ya las 8:30 pasadas, ya nos ha pasado un poquito y toca despedirnos.
Bueno,
ya sabéis, no olvidéis de escucharnos ni hacer comentarios en Facebook y de escribir vuestras sugerencias.
Eso. Estaremos pendientes, ¿no, Concha?
Estaremos.
Pues hasta el próximo martes.
Hasta el próximo martes.